la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos y como siempre gracias a todos por la sintonía. Bueno, hoy acá en la tertulia comenzamos con dos notas que tienen que ver, están relacionadas con Cuba, España y Estados Unidos. Senadores en Estados Unidos están criticando a España por no compartir la estrategia contra Cuba. Entre tanto, España dice que invitará a su embajada en La Habana a la sociedad civil sin precisar si a grupos oficialistas o democráticos.
Sí, porque una cosa, acuérdate que el gobierno cubano tiene su sociedad civil y que la Unión Europea reconoce una sociedad civil que en definitiva es parte del gobierno. Así que no sé a quién van a invitar ahora de acuerdo a esta promesa que han hecho las autoridades españolas, pero vamos a ver, tiempo al tiempo, ¿no?
Bueno, entre tanto, descienden casos activos de COVID-19 en Cuba por 16º día consecutivo. Todo esto de acuerdo al señor Durán.
De acuerdo al señor Durán y
Es el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública.
Y también, bueno, mira qué bien, esto es ya cuando se acerca el día de la reapertura, la reapertura turística me refiero, están bajando los casos de turismo de COVID en Cuba. Qué casualidad, bueno.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo están a un mes ya de la elección, sin adversarios, así que bueno, podemos darlo como ganadores.
Bueno, pero si lo han puesto todos los adversarios en la cárcel, ¿cómo no van a ganar las elecciones?
Mejor que no hagan nada.
Sí, bueno, de todas maneras van a hacer elecciones y todo el que se oponga lo meten en la cárcel. Entonces después ellos
antes,
ganan las elecciones.
Antes del proceso electoral.
Sí. Todo el que se oponga, todo.
Para que no se mueva.
El que se oponga y el que se imaginan que se van a oponer, pues también para la cárcel. Y a los periódicos le quitan el papel y le quitan la edición y le quitan todo. Y si no, imagínate, pregúntale a la prensa.
Ya vendrá la Unión Europea y Estados Unidos con nuevas sanciones.
Sí, señor. Bueno, pues tenemos a Henry Constantín, periodista independiente, representa a la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, allá en Camagüey, se encuentra desde la tierra de los tinajones. Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá por el viejo continente, se encuentra en Madrid, España. Y con ellos, a tertulia, Juanito.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien.
Quiero aprovechar porque no teníamos a Henry hace unos días para felicitarlo también, además de darle la bienvenida, porque le otorgaron el Gran Premio a la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Sí, señor, en la más reciente reunión se le otorgó el premio.
Así que felicidades, Henry.
Saludos.
Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos ustedes ahí en la cabina y a Michelle allá en España y por supuesto a todos los que están escuchando el programa.
Qué bueno, verdad que nada, que tenemos unos periodistas que están cargados de premio y de prestigio y de
puntería.
Qué bueno. Michelle Suárez, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me sumo a esta felicitación, un premio al talento, pero también al valor de lo que significa ser periodista independiente en nuestro país.
Así mismo.
Bueno, y aprovechamos también para saludar a todos los que están en sintonía a través de Facebook. Pueden ver o vernos a nosotros, ver a Michelle, a Henry lo van a escuchar. Pero bueno, así que saludos a los que nos escuchan y nos ven a través de Facebook.
Bueno, varios senadores demócratas de Estados Unidos, incluyendo al influyente presidente del Comité de Exteriores, Bob Menéndez, criticaron al ejecutivo de Pedro Sánchez allá en España por no compartir la estrategia de Washington contra Cuba. En una audiencia para estudiar la nominación de Yulisa Reynoso como nueva embajadora de Washington ante España y Andorra, los legisladores presionaron a la funcionaria para que influya ante el gobierno español en cuestiones relacionadas con América Latina. Además de Menéndez, el también demócrata Chris Murphy se mostró especialmente molesto por la negativa del ejecutivo de Sánchez de firmar la declaración de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba durante las protestas de julio en la isla, mientras que Tim Kaine, también demócrata, indagó sobre el rol de que España debe cumplir con América Latina. Bob Menéndez dijo, y cito, «Estoy profundamente preocupado de que España adopte puntos de vista que están fuera de la democracia y las disposiciones en derechos humanos que uno esperaría ver en un aliado de la OTAN. Muy bien, parecía que los españoles, agregó Menéndez, se preocupan más por sus hoteles e inversiones en Cuba que por la democracia y los derechos humanos.
Bien, y esto lleva una segunda nota, la vamos a tocar después, que es que lo que va a hacer España, ¿no? Uh-huh. La respuesta que ha dado España. Sí, no sé, vamos a comenzar.
Vamos con primero esto, con los comentarios.
Con los comentarios o con Henry Constantín allá en Camagüey. Adelante, Henry.
No, siempre es bueno, no por esperada, pues enterarse de que sí, que digamos nuestros aliados en el Congreso norteamericano pues mantienen, aprovechan todas las oportunidades para, digamos, apoyar el tema de la democracia en Cuba, los derechos humanos, y apoyar a la gente en Cuba que sufre, a todos los cubanos, prácticamente. Eso es bueno, pues Menéndez ha sido siempre un punto en ese sentido. El 11 de julio, bueno, lo dejó claro, es una de las voces que se hizo sentir desde Washington, pues defendiendo a los que estaban presos en Cuba, inclusive a los periodistas. El tema de España, bueno, es un tema que no se le puede tildar de ser una razón de los socialistas, un modo operandi socialista, el tema de suavizar al máximo su relación con la sociedad civil cubana, porque Mariano Rajoy efectivamente fue la gran decepción, siendo un presidente popular, sería quizá una buena oportunidad. O sea, creo que no se debe desperdiciar ninguna oportunidad, no tanto para presionar, que sí, siempre hay que presionarlo, al actual el gobierno español socialista, sino para que a los presidenciables de un futuro gobierno popular español, que siempre son más proclives, son, pueden ser quizás mejores aliados de los demócratas latinoamericanos, pues insistirles en el sentido de no repetir la vía Rajoy aquella de no sé, de dar, no sé si la espalda, por lo menos el costado que nos dio a la sociedad civil cubana y en general. Eso es lo que más de útil pudiera hacer quizás un diplomático norteamericano en España, pues aumentar las relaciones e incentivar que Casado, que la presidenta Ayuso en Madrid, que son voces que pueden ser en el futuro relevantes en la política española frente a Argentina, o sea, pueden ser jefes de gobierno en algún momento quizás, pues desde ahora se comprometan con toda intensidad posible. Ojalá que la embajada española pues vuelva a incluir a la sociedad civil cubana genuina, la verdadera, la que no recibe órdenes del Estado, del gobierno, que bueno, eso no es sociedad civil. Vamos a ver qué ocurre el día de la hispanidad en el 12 de octubre. Quiénes son los invitados. Va a ser interesantísimo.
Ya estamos cerquita ya.
Pero realmente no soy muy optimista, ¿eh?
Nos vamos a enterar pronto. Claro, ya estamos cerca.
Menéndez también se mostró preocupado por el papel que España está jugando en Venezuela. Dijo, parecen ser contrarios a donde estamos nosotros en nuestro propio hemisferio. Y en su respuesta, la señora Reynoso, de origen dominicano, dijo estar bastante familiarizada con la mediocre política de España frente a algunos de estos países, principalmente Cuba y Venezuela y Nicaragua, debería añadir también. Reynoso, hay que destacar, fue embajador ante Uruguay durante el gobierno del expresidente Barack Obama.
Sí, señor.
Decía que es, perdóname, una conocedora realmente de Cuba, de Venezuela, y ella misma agregó Nicaragua.
Del hemisferio, claro. Conoce muy bien el hemisferio. Henry decía que bueno, que ya estaba cerca el día de la hispanidad, el 12 de octubre. Vamos a ver a quienes invitan, que él no estaba muy optimista. Y quiero aquí aprovechar y bueno, pues ya entrar con la segunda nota del día que está muy relacionada, y es que España ha prometido que va a invitar a la fiesta de la hispanidad, precisamente esa que está esperando Henry Constantín y muchos activistas cubanos, va a invitar a su embajada autoridades, diplomáticos, autoridades del gobierno cubano, españoles residentes en Cuba y a miembros de la sociedad civil. ¿Qué cosa es sociedad civil para la embajada de España en La Habana? Esa es la pregunta que está por ver. ¿Invitarán a Henry Constantín? ¿Invitarán a periodistas independientes? ¿Invitarán a, bueno, me imagino que invitarán a algunos cuentapropistas o que invitarán a algunos emprendedores, como se le conoce dentro de Cuba? Pero activistas de la oposición, periodistas independientes, ¿serán invitados? Es una buena pregunta y yo creo que con esto vamos a pasar a Michelle Suárez, que puede también opinar, no solamente lo que dice Estados Unidos, lo que dicen los senadores, sino lo que ha prometido el gobierno de España. Michelle.
No, en cuanto a la primera, los periódicos de España dicen hoy que senadores de Estados Unidos destrozan a Sánchez. Utilizan esta palabra, ¿no?, para referirse a lo que pasó en esta sesión de confirmación en el Senado de Yulisa Reynoso como embajadora de Estados Unidos en España. Es verdaderamente lamentable, ¿no?, que se tenga esa opinión de un gobierno democrático como el de España en el Senado de Estados Unidos, pero no es para menos, incluso cuando hay que distinguir, y en esto quizás no coincido tanto con Menéndez, cuando hay que distinguir distinguir en que la política hacia Cuba es un fracaso absoluto y un apaciguamiento total el de los gobiernos últimos de España. Pero hay que decir que con Venezuela y con Nicaragua, el gobierno de España tiene otro lenguaje y otra actitud. No sucede una detención en Nicaragua sin que el gobierno de España la denuncie a través de un comunicado o a través de otras vías. Igualmente el lenguaje que se utiliza con Venezuela. Por razones quizás inexplicables, con Cuba no se denuncia ninguna de las detenciones. La última fue el 12 de julio. Y a partir de entonces el gobierno se ha limitado a decir que puso un tuit, hizo un comunicado y una denuncia en relación con los graves sucesos del 11 de julio, pero a partir de entonces las graves irregularidades que han estado sucediendo con las peticiones fiscales y con las condenas a las personas que participaron en estas manifestaciones pacíficas, el gobierno de España ha seguido callado. Reitero, no así en relación con lo que sucede en Venezuela y en Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, tendrán que explicarlo ellos. En relación con la segunda nota, todo el entramado que tenía la Unión Europea y sobre todo el embajador Alberto Navarro de la Unión Europea en La Habana, toda esta farsa en relación con que sí se relacionaban con la sociedad civil, cuando en realidad, terminando su gestión en Cuba, el embajador Navarro tuvo que admitir públicamente ante el alto representante Josep Piquet que solamente se invitaban a las organizaciones con las que estaba de acuerdo el gobierno cubano, es decir, las propias organizaciones del régimen. Y la Unión Europea seguía diciendo que conversaba con la sociedad civil cuando eran organizaciones del régimen. Creo que España va a caer en su propia trampa si se produce, digamos, una invitación que no va a la esencia de lo que es la sociedad civil en Cuba a día de hoy. Porque, por ejemplo, creo recordar que una de las últimas veces que estuviera el cardenal Ortega como si fuera el líder de la oposición en Cuba, que no lo era, absolutamente, puedo decirlo y todo el mundo lo sabe, él mismo lo decía, yo no soy el líder, ni la iglesia no es un partido de oposición. Y cuando se invitaba al cardenal Ortega, ya esa era la cuota de la sociedad civil. Entonces, no me extrañará, aunque no es muy dado a participar en este tipo de eventos, que el cardenal de la Caridad Rodríguez esté allí, España diga que sí invitó a la sociedad civil, o que los contados cuentapropistas que han sido autorizados a operar por el gobierno, algunas marcas conocidas, y que trabajan en connivencia con el gobierno, sean los representantes de la sociedad civil. Pero eso es muy fácil de verificar, ¿no? Ese día sabremos exactamente cuál es el concepto que tiene el gobierno de España de la sociedad civil en Cuba. Será muy fácil saberlo por los asistentes ese propio día. Ojalá y me equivoque, pero no creo que España vaya a invitar a ningún disidente, ni a ningún opositor, ni mucho menos a un periodista independiente que resulte conflictivo para sus relaciones con el régimen.
Aquí le daremos seguimiento a esa nota, ¿no?
La semana próxima, claro, Estamos dando seguimiento porque estamos ya a unas horas, como quien dice, de ese momento.
Próxima página, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Este jueves el MINSAT de Cuba ha reportado 3.833 nuevos casos de la COVID-19 y otras 39 muertes provocadas por la enfermedad, lo que eleva a 7.742 el número de personas fallecidas en Cuba debido al coronavirus, según datos oficiales que han sido impugnados por activistas, medios de prensa independientes. Desde el inicio de la pandemia en Cuba, el MINSAT ha contabilizado en total 907.941 casos de la enfermedad. ¿Qué está pasando? Descienden los casos activos de COVID por 16º día consecutivo y todo parece indicar que es la indicación que viene desde arriba, era que decían, ¿te acuerdas?
Sí.
Todo viene de arriba. Sí. En este caso, bueno,
hasta los números vienen de arriba.
De arriba, porque cuando hablaron de la apertura al turismo en Cuba, pues a partir de ese día empieza a sumar los números para que usted vea.
No.
Pero es todo lo contrario a lo que dicen las personas como este señor Henry Constantín, uh-huh, que está en Camagüey y está percibiendo lo que el pueblo está pasando, ¿no?
Y déjame decirte, ya vamos a pasar a Henry, pero esta conversación con Henry puede ser la conversación con cualquier activista,
con cualquiera,
o cualquier periodista en otra ciudad. Así que, Henry, esta merma, esta disminución tan marcada, y digo marcada porque es muy marcada, de los casos de COVID-19 dentro de Cuba, ¿se corresponden con lo que se ve? ¿Te pregunto?
No, para nada. Yo, en la realidad, como todos, estamos asombrados porque el nivel de conocidos, de amistades, familiares, que están contrayendo COVID en las últimas tres semanas, un mes aquí en Camagüey, no puedo hablar por otra provincia, es espantoso, es tremendo. Y además todo eso está matizado por el hecho de que no hay disponibilidad de pruebas suficientes. Yo mismo fui postergado y solo cuando el test de antígeno, que no es nada fiado, me dio positivo, me hicieron el PCR. Ni siquiera tuve derecho a PCR ni al terminar tampoco el plan de aislamiento oficial me podían hacer PCR. O sea, con ese nivel de pruebas tan bajo, es imposible decir que está bajando la cifra de contagio. Y por otro lado, hay que salir a la calle y nada más que ver, bueno, en cualquier paseo en la ciudad uno ve enseguida los carros o los médicos vestidos de verde sacando personas de una casa o chequeando salud en esa casa por tema COVID. Eso no es nada creíble lo que están emitiendo. Los reportes son de hospitales llenos aún. O sea, con hospitales llenos no puede, es muy difícil creer que estén bajando las cifras.
Claro, hospitales llenos en muchas ciudades donde también han tenido que meter a las personas en, por ejemplo, colegios, en terminales de ómnibus. Sí, la han habilitado como centro de aislamiento para poder atender a los pacientes que se enferman con COVID-19.
Aquí
a los que se enferman de manera grave.
De manera grave.
O sea, yo estuve enfermo y no, lo mío era casa.
Bueno, yo incluso conocí de un caso, o sea, hablé con la persona que estuvo bastante grave, lo metieron en un centro de aislamiento, le pusieron tres tratamientos de interferón y lo sacaron para su casa, lo llevaron para su casa después del interferón. Esta persona dijo que se sentía mal, que estaba mal, que no se sentía bien, y le dijeron, no importa, ya cumpliste con el protocolo, son tres interferones y vas para tu casa. Y llegó a la casa prácticamente arrastrado, literalmente arrastrado. Y bueno, ya resolvieron el problema del COVID-19 con ese muchacho.
¿Usted sabe cómo le dicen a los cubanos cuando enfrentan esas situaciones?
¿Cómo le dicen?
Esto es lo que hay.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Michelle.
La orden está dada, ¿no?
Sí,
la orden
sí. La
dio Díaz-Canel, así como había que enfrentar a los manifestantes del 11 de julio, la orden está dada para bajar las cifras antes de que llegue el turismo. Bajan las cifras, pero no los casos.
Claro.
Los hospitales están saturados. En las funerarias sigue habiendo problemas, la acumulación de cadáveres en los hospitales. Eso no está reflejado en el parte diario que emite el Ministerio de Salud Pública. Pero la gente lo sabe. Solamente es una representación teatral de cara al exterior para volver al turismo, cosa que estaría bien si fuera verdad, ¿no? Si fuera verdad que está todo controlado, pues volvemos al turismo. Pero volvemos al turismo sin estar controlado, y permítanme el trabalenguas, porque no hemos apostado por una economía productiva que no solo dependa del turismo. Es el único salvavidas al que se aferra el régimen y esa red de empresas de Gaesa, ese conglomerado militar que controla el país, que ha visto mermadas sus ganancias a partir de la obstrucción de la actividad turística por la pandemia y quiere recuperarla a toda costa. Pero hay muchas otras maneras de reactivar una economía. El turismo es solamente una vía. Hay muchas otras vías para reactivar la economía, pero el gobierno ha preferido optar por el monoservicio, que en este caso, como decían antes, la monoproducción azucarera, pues ahora es el monoservicio del turismo. Y efectivamente, yo estaba mirando aquí los casos, hace tiempo que no hablábamos de la cantidad de casos, al menos yo, por cada 100.000 habitantes. Hasta ayer eran 694 casos por cada 100.000 habitantes. En España, donde yo vivo, está por debajo de 50. Por debajo de 50 casos por cada 100.000. En Cuba, ayer, 694 casos por cada 100.000. Según lo que determina la Organización Mundial de la Salud, por debajo de 50 es bajo riesgo, con lo cual la actividad en España, a partir de las altas tasas de vacunación, que llegan al 90% de pauta completa, se va reanudando y todo el mundo va entrando de nuevo en el sistema. En Cuba estamos en 694, que eso, según la Organización Mundial de la Salud, ese organismo sacrosanto que siempre mencionan en la televisión cubana, es riesgo extremo. Cuba sigue en riesgo extremo según la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, y eso teniendo en cuenta el propio dato que da el gobierno, porque esto sale de ahí. Esto nadie tiene acceso de manera independiente para poder contrastar. Y Cuba tiene, y termino con esto, un 57% de pauta completa, es decir, de personas que han recibido las tres dosis, que la vacunación está completa, y más del 80% que ha recibido una dosis. De todas formas, habría que preguntarle a un virólogo, pero de todas formas, con estos datos, con un 57% de vacunación total en la población y más del 80% con al menos una dosis, son datos altos, que habría que ver en realidad cómo está funcionando esa vacuna con estos datos.
Sí, señor. Ese es otro tema. Ese es otro tema que hoy no lo vamos a abordar.
La pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega, también Rosario Murillo, pues se encamina a lo que será la segunda reelección. El éxito está garantizado tras haber encarcelado a 8 candidatos opositores y legalizar partidos políticos, apresar a dirigentes políticos y líderes sociales. El 7 de noviembre serán los comicios. ¿Y qué pasó? Bueno, a partir de junio, la Policía Nacional de Nicaragua, dirigida por el consuegro de Ortega, detuvo uno detrás de otro de los aspirantes opositores a la presidencia, comenzando por la periodista Cristiana Chamorro, quien, según las encuestas, tenía la mayor cantidad de personas allegadas, es decir, el mayor chance de imponerse en las urnas a la pareja que gobierna Nicaragua.
Bueno, es que, mira, tenemos poco tiempo, pero esto, de verdad, si no fuera tan triste porque hay personas presas, la democracia está en juego, se están riendo del pueblo nicaragüense, de verdad que esto da risa.
Esto es entre familia.
Es que
el marido risa. Y mujer, presidente y vicepresidente, y el consuegro, jefe de la policía.
Imagínate tú un país donde si yo quiero optar por la presidencia democráticamente, me meten preso. Imagínese usted, dónde, pero ¿en qué lugar del mundo está pasando esto? Está pasando en Nicaragua. Increíble, pero cierto. Henry Constantín.
Bueno, definitivamente no, si es aberrante a sí mismo. A veces uno se pregunta, bueno, ¿para quién se va a hacer las elecciones? No tiene ningún sentido. Si
claro,
al final
sí, la verdad.
La mayor parte de los países de peso en el mundo, por lo menos en el presidencial, no la va a reconocer. Igual, creo que Ortega y sus mujeres tenían pánico que se repitiera en Nicaragua un fenómeno estilo Juan Guaidó, o quizá lo de Bolivia, con unas elecciones que aparentemente eran fraudulentas y que terminó de todas maneras ganando la oposición, pero de manera... De no. manera, digamos, abrupta, ¿no?
Perdóname, Henry, perdóname, lo que le pasó al propio Ortega ante la Violeta,
claro,
Chamorro.
Claro. Creo que le tenían miedo a eso, claro. le tenían miedo y, bueno, decidieron eliminar todo lo que pudiera ser declarado por algún organismo o autodeclararse como presidente ganador en el fenómeno ese. El otro tema es que, bueno, hay que ver, me imagino que la mayor parte de los países que han tenido una, digamos, una... Torcida, una mirada desagrado con esta represión en Nicaragua, estarán evaluando la utilidad de las sanciones que han aplicado, que aplicaron antes para intentar atajar la deriva de arrestos contra toda esta figura, y luego, bueno, qué herramientas le quedan todavía para claro. dejar claro que está mal y que bueno, que lo que viene después no puede ser reconocido en ningún lugar, porque definitivamente el gobierno de Ortega parece que va a poder seguir sentándose como el de Maduro, como el de Díaz-Canel, en lugares donde debían haberlo sacado hace mucho rato. Bueno, inclusive ahí está todavía, lo voy a logró, está logrando sentarse.
Bueno, nada, lo que vamos a ver son los titulares de la prensa cubana felicitando a Ortega por su gran triunfo en las elecciones.
No, y de otras prensa también.
Sí.
Y otros países también.
Cerramos en 45 segundos que nos quedan, Michel Suárez.
Bueno, este es el resultado de aquello que Fidel Castro en un momento determinado dijo a sus amigos populistas de la región: no renuncien a las elecciones, pero no entreguen el poder. ¿Cómo se entiende esto? Pues lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, precisamente creando una farsa electoral, creando una, digamos, una imagen de una democracia en el país que no existe, pero resistiéndose a entregar el poder, encarcelando a todos sus opositores. Es verdaderamente lamentable. La solución de Nicaragua, como la de Venezuela, pasa por la solución del problema madre, que está en Cuba. Y una vez que en Cuba se caiga la dictadura o alguien la haga caer, entonces, como un castillo de naipes, vendrán abajo Nicaragua y Venezuela.
Bueno, yo decía el titular después que gane Ortega. Uh-huh. El titular antes de las elecciones dice Cuba Debate: Estados Unidos y la construcción de una oposición corrupta en Nicaragua. O sea, todos los que se oponen son corruptos.
Muy bien. Dejamos la tertulia. Gracias, Henry Constantín. Cuídese por allá, por Camagüey. También a Michel Suárez por España. Gracias.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la cubana Mavis Álvarez Rego, presunta víctima de delitos cometidos por el astro argentino de fútbol Diego Armando Maradona, con quien mantuvo relaciones amorosas siendo ella menor de edad, se ha sumado a la querella contra el entorno del fallecido futbolista. Presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10 de Argentina, la demanda solicita que se investigue si el entorno de Maradona incurrió en el delito de trata de personas al llevar a ese país en 2001 a Álvarez Rego, quien tenía entonces 17 años. Y todo gracias a la comparecencia y las denuncias que hizo en una entrevista con el periodista Mario Pentón del canal de televisión América TV de Miami.
Y precisamente es Mario Pentón a quien tenemos en línea telefónica. Mario Pentón, un periodista, en ciertas ocasiones, en varias ocasiones, colaboró con la tertulia, participó como tertuliano aquí en este programa Las Noticias Como Son. Hoy regresa, pero para hablar de esta entrevista que realmente ha tenido un impacto increíble, sobre todo porque trata de quién era de verdad el futbolista ya fallecido Diego Armando Maradona. Yo recuerdo hace años cuando se filtraron algunas fotos de Maradona en Cuba, que se veía con cocaína, que se veía con jovencitas. Muchos dijeron que eso era mentira, que eso era un montaje, que eso era por su amistad con Fidel Castro, porque incluso Fidel Castro lo trataba como su hijo y Maradona se tatuó la imagen de Fidel Castro en su cuerpo. Y muchos ni creyeron esto. Yo creo que la entrevista de Mavis Álvarez Rego que le da a Mario Pentón es la prueba fehaciente de la corrupción, no tanto de Diego Armando Maradona, sino del gobierno cubano que permitió que eso se hiciera dentro de Cuba y que las autoridades cubanas lo permitieran y que lo permitió personalmente Fidel Castro. Y yo creo que ahí es donde están las denuncias.
Mario Pentón, ¿qué tal? Bienvenido y felicidades por esta exclusiva.
Hola, muchas gracias. Óyeme, un placer inmenso estar con ustedes y por favor, espero seguir participando como tertuliano de las noticias como son. Hola. Definitivamente.
Nosotros también.
Sí. Te llamamos a llamar, seguro que sí.
Mario, bueno, cuéntanos, pues, ¿quién es Mavis Álvarez? ¿Cómo llega a ti o cómo llega al canal? En fin, vamos a comenzar por ahí.
Bueno, efectivamente, Mavis Álvarez es una joven, ya tiene 37 años, pero cuando tuvo 16, ella se encontró con Diego Armando Maradona, según nos contó un miembro del séquito de Maradona, Carlos Ferro Viera, la abordó en plena calle junto con un salvavidas cubano y le propuso ir a conocer a Maradona, le dijo que Maradona papá, que estaba en una situación muy delicada emocionalmente y que necesitaba conversar, encontrarse con alguien. Bueno, Mavis conoce a Maradona con apenas 16 años, comienza una relación cuando un miembro del equipo de Maradona la aborda en la calle y le propone ir a conocer a la estrella del fútbol. Y comienza una relación de un hombre de 40 años con una chica de 16. Pero eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que en menos de 6 meses Maradona la invita y la lleva a la droga y la lleva también al alcohol. Después de esto, Maradona se la presenta a Fidel Castro, quien en algún momento incluso coquetea con ella, según el testimonio siempre de Mavis Álvarez. Y Fidel Castro autoriza a que esta niña, a un menor de edad, pueda salir de Cuba. Recordemos que en el año 2001, que es cuando ocurre esto, los cubanos necesitaban un permiso especial de salida. El de ella se lo firma personalmente Fidel Castro, para que fuera a Argentina, donde finalmente va a ser operada de los senos, porque a Maradona no le gustaban sus senos, porque eran muy pequeños. Entonces, es operada de los senos, lo cual es un delito en Argentina, sin la autorización de los padres. Y se da una serie de elementos por los que, bueno, después en otra entrevista ella nos cuenta cómo fue que sufrió del abuso físico por parte de Maradona y demás. Y todo esto ha hecho que una organización no gubernamental en Argentina pues presente una querella, presente un recurso legal contra el entorno de Maradona, porque ya Maradona no está, pero su entorno sí. Entonces ellos dicen que estas personas fueron cómplices en la trata de personas.
Vamos, yo te propongo, vamos a escuchar el primero de tus de los tantos, de los 5 creo que fueron, reportajes que hiciste entrevistando a Mavis Álvarez. Vamos a escucharlo porque es bueno que los oyentes escuchen la voz de ella. Después nos vas a contar, por supuesto, qué otras cosas sucedieron, pero es sumamente interesante escuchar esa primera parte que tú nos acabas de narrar, pero en la voz de la propia Mavis Álvarez Herrego. Vamos a escucharlo.
Tras 20 años, por primera vez, rompe el silencio frente a las cámaras de América TV, quien fuera una de las adolescentes cubanas seducidas, llevadas a las drogas y al alcohol por el astro del fútbol argentino. Con la venia de Fidel Castro y de la mano de Diego Armando Maradona, Mavis, de apenas 16 años, se sumergió en un mundo de alcohol, drogas y farándula. Muy buenas noches, Mavis. Muchas gracias por la posibilidad de poder conversar sobre tu experiencia, sobre tu vida. Han pasado 20 años, 20 años de silencio, 20 años ocultándote un poco de las luces, de las cámaras. ¿Por qué esperar tanto tiempo?
Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o de parte del gobierno de Cuba. Tengo a mi familia allá. Solo eso, miedo.
Estamos hablando de Diego Armando Maradona, una de las figuras más importantes del fútbol a nivel mundial, un astro y un ícono en Argentina. Fue, me imagino, a ti deslumbrante, ¿no?, conocer a un hombre con todas esas, con todos esos atributos. Las primeras imágenes que nos mostraste de tu encuentro con Maradona, si podemos ver esas imágenes, tú eras prácticamente una niña.
Pues sí, tenía 16 años, estaba bien chiquita, pero bueno, la vida me presentó esta oportunidad y la tomé.
¿Cómo fue ese primer momento, ese encuentro? ¿Qué pasó?
Yo iba caminando por una de las calles de Matanza y de momento un señor, que en ese entonces me pareció que era una persona que no estaba bien de la cabeza, se me para enfrente, me pone una mano delante y me dice que si quería conocer a Maradona. Y yo le dije que no, que me dejara tranquila, seguí caminando. Así fue, durante una cuadra más o menos estuvo detrás de mí hablándome de Maradona, hasta que, vaya, yo sabía que él había estado en Cuba, que estaba en Cuba, que estaba en Varadero, porque había escuchado de eso. Y nada, quise escucharlo.
Dejemos las cosas claras ante la audiencia. ¿Tú ejercías la prostitución en Cuba en esa época?
No, nunca en mi vida. No me dejaban ir ni a la esquina.
Te llevan entonces a un hotel donde estaba Maradona. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo entra una niña de 16 años a un hotel a ver a un adulto, en primer lugar? Y en segundo lugar, los cubanos no podían entrar a los hoteles. Estamos hablando del año 2000. En el año 2000 los cubanos tenían prohibido entrar a los hoteles hasta el 2008, que Raúl Castro lo permite. Cuéntanos.
Cuando llegamos ahí le dijeron a la recepcionista que eso era, que yo era italiana, me hicieron pasar por italiana. Me imagino que deben haberle pagado algo. No creo que haya sido así de fácil. Si es italiana, iba a pasar. O sea, no funciona así. Ahí te piden el ID, aunque seas turista o no. Y nada, y me entraron. Estuve esperándolo como 20 minutos en la habitación. Supuestamente íbamos a ir a comer, íbamos a salir a cenar. Diego a los minutos llegó y empezamos a hablar, a conocernos. Él se sorprendió mucho cuando me vio. Él no esperaba mi visita. O sea, aparentemente era sorpresa que le querían dar a él o algo. Me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado en ese entonces y que necesitaban que saliera a comer o ¿sabes? Para no pensar tanto en eso.
¿Cómo te sientes cuando lo ves al cabo de 20 años?
Siento vergüenza de haber vivido cierta parte en mi vida que fue esto. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Es una experiencia más que tuve en la vida. Pienso que de cierta forma no escogemos lo que nos toca vivir y simplemente formamos parte de eso.
Cuéntame cómo fue esa relación, dónde vivían, cómo lo tomó tu familia, qué te decían las personas que se relacionaban contigo. ¿Tú estabas en la escuela todavía?
Mi mamá no lo tomó nada bien. Estaban en contra de la relación. Cuando mi papá se enteró que estaba aquí en este país, tampoco lo tomó bien. Pero a esa edad uno es muy rebelde también y piensa que tiene el mundo a sus pies. Entonces, pues nada, todo fue rápido, se dio muy rápido todo. La vida con él era muy loca. Muy loca, sinceramente, todos los días en las discotecas, cada noche, hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, tomando champaña.
Hay fotos, hay imágenes de Maradona con niñas muy, muy jóvenes, incluso más jóvenes que tú, que tenías 16 años, en orgías, en todo tipo de fiestas de sexo dentro de Cuba. ¿Te tocó presenciar alguna vez esto?
No, nunca.
¿Pero te lo propuso Maradona?
Me lo propuso en varias ocasiones. Sí.
¿Qué te proponía?
Me hablaba de que si sería bonito, no sé, tal vez para él excitante en ese momento que yo estuviera con otra muchacha o cosas como así, o que si no me gustaría a mí la idea. Sí, en varias ocasiones me lo propuso.
Y a partir de ahí viene la pregunta de Mario Pentón, que le dice, ¿y cómo te llevan a las drogas? ¿Cómo te llevan a la cocaína? ¿Cómo te llevan a endrogarte a las drogas, al mundo de las drogas? Y ahí, bueno, creo que es bueno que Mario Pentón...
Te escuchamos, Mario.
...argumente.
Sí, así es. Ella cuenta cómo Diego Armando Maradona la sumergió en este mundo de drogas. Entre las drogas que consumió fue cocaína. También le propuso consumir éxtasis en gotas. También en... bueno, una serie de drogas y demás que le propuso y esto no es solo el caso de Mavis, aunque Mavis es un caso, hay más casos sobre que les ha pasado igual. Posteriormente conversé con varias personas del entorno de Mavis que no están relacionadas directamente con ella actualmente y ellos me contaron cómo Maradona la golpeaba, incluso ella contó luego cómo la recluía en una casa y le impedía el poder, digamos, a quejarse, saludar a su mamá, ir a ver a su madre. O sea, hay una serie de historias aquí profundamente dolorosas y que han salido a la luz y que las guardó durante 20 años por miedo a Maradona, una persona con completa impunidad dentro de Cuba. Y también por miedo a Fidel Castro. Entonces, cuando mueren estas dos personas, ella se decide hablar y cuenta toda su historia, que, por cierto, ha sido una bomba en Argentina tremenda, es titular en casi todos los medios de prensa de Argentina, donde Maradona era considerado prácticamente un dios.
Por supuesto, ¿Marvis sale de Cuba directamente a Estados Unidos o viene por América del Sur?
No, ella viene directamente de Estados Unidos, su papá la reclamó. A través del proceso de reunificación familiar
y así fue que así es que viene a los Estados Unidos.
La relación con la familia, de acuerdo a lo que te contó, con la familia de ella, que en ese momento rechazaron a Diego Armando Maradona, que me imagino, ¿no? Si usted tiene una niña de 16 años y esa niña se le va con una figura como Diego Armando Maradona, y tu hija no es una jinetera, porque si tu hija es una jinetera quizás te sientes contenta, y tú lo pruebas, ¿no? Te sientes contenta de que lo sea, porque resolvió un buen peje, ¿no? Un elemento, un buen premio, pero si no lo es, yo me imagino que la relación con la familia fue difícil. Ella lo dice, el papá se molestó, la mamá no lo aprobaba. Parece que esa relación volvió a sus inicios a solucionarse, Pentón.
Sí, así fue. En un primer momento hubo cierta tirantez. Luego, con el tiempo, esto cambia porque la familia de Mavis acepta a Diego Armando Maradona. De hecho, yo he escuchado testimonios de vecinos que cuentan cómo iba a su casa y demás. Y bueno, imagínate, estamos en el año, si contextualicemos, año 2000, los cubanos tenían prohibido pisar un hotel, tenían prohibido pisar un restaurante. Maradona, un tipo que no pagaba nada en Cuba porque todo se lo pagaba Fidel Castro, se llevaba a toda esta gente y las metía en lugares que estaban destinados al turismo. De hecho, Maradona vivía en la clínica, en una clínica especializada para turistas. La Pradera se llama. Uh-huh. En la Pradera habían 8 casas, que esas casas costaban $2,500 mensuales, y Maradona ocupaba 2 y no pagaba un centavo. Era y esto lo estoy hablando con base porque he hablado con trabajadores de la Pradera que hoy están en el exilio y me han contado todo esto, ¿no? Y allí podía consumir lo que quisiera, todo eso lo pagaba el Consejo de Estado, porque era un invitado especial del comandante en jefe. Esa era la categoría en la cual lo tenía.
Y ahí, entonces, ahí también estaban las drogas que cuenta ella.
Sí, ahí es donde se drogaban, ahí, en ese lugar que era supuestamente un hospital, un lugar para ser atendido. Ahí era donde se drogaba, donde cogía pelotas de golf, y con esas pelotas de golf las tiraba contra las cámaras de vigilancia para destruirlas. En ese lugar entraban chicas de 14, 15, 16 años en los maleteros de los autos. Autos que eran autos de protocolo que le había entregado Fidel Castro para que ellos, tanto Maradona como su séquito, pudieran moverse por todo el país.
Dios. Dice ella que llegó a conocer incluso a Fidel Castro.
Tiene fotos, sí, con Fidel Castro. Hay fotos.
Ha mostrado la evidencia.
Hay fotos, incluso claro. Dice que hasta Fidel se congraciaba con ella. ¿No es cierto, Mario?
Ella, exactamente, Maradona la lleva a conocer a Fidel Castro con dos propósitos. Uno era pedirle a Fidel Castro que le permitiera comprarse una casa en La Habana o en Varadero. Fidel Castro le responde, tú aquí no vas a comprar nada, la casa te la regalo yo. Y le regaló una mansión en Miramar, así, dueño de la finca. Y entonces, y el otro propósito era pedirle que dejara salir a Mavis a Argentina, a un partido homenaje que le iban a hacer en Argentina. Y efectivamente Fidel Castro, sin la autorización del padre, que no estaba en Cuba, estaba en Estados Unidos, sin la autorización del padre, permitió que ella saliera del país. Y una vez en Argentina, pues la operan de los senos, y hay una serie de irregularidades, empezando porque entró a Argentina siendo menor, sola. Entonces, son las irregularidades que ahora mismo está investigando la justicia argentina.
¿Cómo marcha precisamente esa investigación y el futuro que pudiera tener dentro de todo este enredo de Maradona?
No, porque entonces en Argentina. Aquí hay corrupción también en Argentina.
Porque es una trata de menor.
Exacto, y justamente es eso lo que se está investigando ahora en Argentina. Es un delito muy serio. Yo sé que hay mucha gente que se pregunta, incluso un periodista kirchnerista y defensor de estos regímenes de izquierda salió a desacreditar a Mavis y a decir de que todo lo estaba haciendo por dinero. En realidad esta causa que hay no es una causa civil, sino una causa penal, es decir, es una causa que está buscando una responsabilidad penal, llevar ante la justicia a los presuntos responsables de un tráfico de menores, y no tiene absolutamente nada que ver con dinero. Y bueno, es un gran problema que hay ahora mismo en Argentina.
Ahí, hablando de dinero, he escuchado algunos comentarios. Sabes que en redes sociales se puede escribir todo lo que tú quieras. Bueno, hay algunas limitantes, ¿no? Pero bueno, opiniones las que tú quieras. Y he escuchado opiniones que ella estaba esperando del testamento de Diego Armando Maradona, estaba esperando alguna partida. O sea, que Diego Armando Maradona la tuviera en cuenta en su testamento. Que no pasó así, que el testamento no la nombra a ella, que no le deja absolutamente nada a ella, y que por eso es que ella se lanza a todas las denuncias y a denunciar toda la corrupción que hubo en Cuba. ¿Se trata esto en la entrevista? Yo sé que ella habla del testamento en la entrevista, pero ¿qué fue? ¿Hasta dónde llegaron en este tema?
Sí, efectivamente, ella me dice, yo esperé, pero yo le pregunto, ¿tú no tienes pensado demandar al patrimonio de Maradona, no sé, algún negocio, a los amigos? Y ella me dice, no, yo en algún momento yo pensé que por todo el daño que él me había hecho, a lo mejor se hubiera acordado de mí, a lo mejor hubiese querido de alguna manera dejarme algo de dinero para resarcirme por tantos años, pero eso nunca pasó. Pero yo nunca pensé en demandar a nadie, ni mucho menos. Sencillamente cuento la historia porque quiero contarlo, quiero salir de este dolor.
O sea, el hecho de que esté ahora hablando no es quizás en reacción porque no le dejaron dinero en el testamento.
No, para nada, no, no.
Ya. Espero que muriera tanto Maradona como Fidel Castro.
Sí, por cuestión de miedo, ella lo dice, porque tenía miedo.
Mario, realmente. ¿Ella llega a ustedes o ustedes la buscan a ella?
Nosotros la buscamos una vez que revelaron una anécdota de que Diego Armando Maradona, en su locura de las drogas, quería meter a una novia menor de edad de él, meterla en una maleta, y entonces dieron el nombre y pusieron una foto de ella. Y a partir de ahí nos pusimos a buscarla hasta que la encontramos.
Residiendo acá en los Estados Unidos.
Sí, aquí en Miami.
Ella vive en la ciudad de Miami.
Sí, así es.
Increíble, bien cerca de Estados
Cuando Unidos. Uno ve esta historia, una mujer que tiene que refugiarse en las drogas, en el alcohol, pues hay que preguntarse cuántas Marvis hay en Cuba.
Una buena pregunta.
Así es, ¿cuántas Marvis hay en Cuba? Esa es la gran pregunta.
Y mujeres que se refugian en esto verdaderamente para poder superar la situación que incluso enfrentan, no personalmente, sino familiar, para lograr una cocina, un refrigerador, no sé, modos de vida diferentes. Sí, claro, hay personas que uno conoce de verdad y sabe por qué pregunta esto.
Bueno, el hecho, aunque, a ver, aquí es una larga discusión, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, ella se enamoró realmente de Maradona, y ella misma me lo dijo, si yo lo recuerdo con dolor y a la vez con cariño, porque fui muy feliz con él, pero después que me metí en las drogas, pues esto me destruyó completamente la vida. Entonces hay una como una dicotomía ahí, pero la justicia argentina, y hay varias abogadas que han salido y han hablado del tema, dicen que una chica con 16 años, aunque tenga un consentimiento de tener una relación con un hombre adulto, es un consentimiento viciado porque todavía es menor de edad. Entonces, las leyes cubanas son diferentes. Las leyes cubanas no protegen a las menores y es un desastre total. Pero internacionalmente, en Argentina, aquí en los Estados Unidos, una chica de 16 años no puede tener una relación con un hombre de 40 años.
No puede consentir, punto, no puede consentir. Se puede, la mayoría de edad en Estados Unidos a los 21, y una hembra, una muchacha puede consentir relaciones sexuales a partir de los 18, pero no puede consentir, ni aunque lo quiera, no puede consentir a los 16 claro. años. En Cuba es distinto. Y yo quiero utilizar los minutos finales, Mario, para hablar, porque el caso de Maradona va mucho más allá. El caso de Maradona ya envuelve al gobierno cubano, un gobierno que apaña, un gobierno que permite que eso suceda. O sea, es decir, si tú eres un tipo importante, entonces tú puedes hacer lo que tienes licencia para hacer lo que tú quieras. Ahí están los comentarios a voz populis de que muchos dirigentes de la Revolución Cubana regalaban casas a sus amantes, tenían fiestas que no podía tener nadie. Y yo creo que un poco que este caso de Maradona justifica todo lo que se ha venido diciendo durante años y que quizás no hay pruebas exactas para decirlo.
Y que
¿no?
ilustra lo que muchas mujeres hubieran querido hacer, denunciar, pero no lo lograron.
Uh-huh. Exactamente, yo creo que ese es el valor más grande que tiene esta entrevista, es que le ponemos rostro finalmente a una época de impunidad, a una época de total violación y abuso a los derechos humanos y especialmente a los derechos de las mujeres cubanas, que se han visto arrastradas muchas de ellas a este tipo de prácticas lamentables, sobre todo menores de edad.
Claro, porque en el caso de ella, tú le haces la pregunta, lo escuchamos.
Sí.
Ella no es jinetera, o sea, no practicaba el jineterismo en ese entonces.
Y aunque lo practicara, aunque ella practicara el jineterismo, lo cortés no quita lo valiente. Ser jinetera es un trabajo como otro cualquiera. Si usted es jinetera, pero que a usted, siendo jinetera, menor de edad, la lleven a las drogas, la hundan en una espiral tremenda de adicción, la lleven a otro país, le operen los senos. Es decir, hay una serie de elementos aquí que realmente son, la golpeen en público. Es decir, hay una serie de elementos que son terribles, terribles.
Y si me preguntas a mí, que sea Fidel Castro el que autorice su salida del país, como si él se autoproclamara el padre de todos los menores de edad en Cuba, yo creo que eso es gravísimo también, Mario.
Así es.
¿Esto duró cuánto? ¿4 años o más, Mario, verdad?
Entre 4 y 5 años, y la relación se fue apagando cuando Mavis Álvarez no quiso participar en las orgías con menores de edad que organizaba Maradona, y cuando se fue alejando del mundo de las drogas y, por lo tanto, de la influencia macabra que él tenía sobre ella.
Wow, tuvo suerte después de todo, esta joven. Tuvo suerte de que ella misma empezó a aislarse, ¿no?
Y a la suerte le une el valor
sí,
de denunciar eso.
Sí, ahora, claro, ese es el valor. Uh-huh. ¿Quedaron cosas más por decir que no
vienen
dijo
nuevos
en la entrevista?
¿Vienen nuevos capítulos?
No, de este caso en específico, bueno, le estamos dando seguimiento a la denuncia que hay en Argentina y a todo el escándalo que se ha armado, eso sí. Específicamente sobre Mavis, ya hicimos 2 entrevistas, una en vivo, otra grabada. Y bueno, eso salió y lo que estamos es a la espera de otras jóvenes cubanas que hayan pasado por cosas parecidas y que quieran denunciar aquí, por supuesto, en la prensa independiente. Vamos a estar muy pendientes de todo esto y dispuestos, por supuesto, a poner un micrófono cerca de sus labios para que ellas puedan alzar su voz.
Claro que sí.
Muy bien. Mario Pentón, muchísimas gracias. Gracias, como
gracias
siempre.
Gracias a ustedes.
Y estaremos
gracias
invitándote a próximamente a la tertulia,
sí,
claro
señor,
que sí.
Vamos a seguir tertuleando.
Eso espero. Un abrazo.
No, gracias,
igualmente.
Mario.
Hasta aquí las noticias como son, iba a decir la tertulia, porque quedábamos precisamente con eso.
Hasta la próxima.
Hasta mañana, si Dios quiere.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.